Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire en punto de las 12 del día con ustedes a través de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio. Les doy la bienvenida a esto que ya es la primera semana de mayo. Saludándolos, espero, a la mayoría de ustedes desde casa para enfrentar esta pandemia. Así que quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar con ustedes a través de la radio y paso lista. Espero que ya estén conectados algunos de mis compañeros. Mario de la Reguera, ¿ya estás?
Pues ya estoy aquí. Gracias, ya estamos aquí. Pues ya sabes, muy al pendiente de cómo va el estado de salud de Yoshio, que la verdad es que sigue intubado y bueno, pues víctima de esta pandemia que nos ataca y pandemia. Y bueno, pues esperemos que pronto se recupere, aunque los pronósticos no son muy halagüeños, que digamos.
En un momento, por supuesto, daremos más detalles. Querido Mario, te abrazo desde acá.
Igualmente.
Saludo también a Analú, que espero ya esté conectada. ¿Estás por ahí, bella Analú?
Hola, ¿cómo estás, querida Flor? Sí, aquí andamos. Oye, pues fíjate que este fin de semana, el día del trabajo, pues yo sí trabajé, ¿verdad? Entonces me eché un rondín por Grupo Imagen y me enteré de unas cosillas por ahí que me platicaron, que les tengo que contar, del actor Alfredo Adame, porque Alfredo Adame y yo hacemos menciones, entonces me lo tocó muy seguido. Y luego también, pues bueno, todo este fin de semana, desgraciadamente, como bien lo comentó el tío Mario, pues la salud de Yoshio, que se puso, que está en riesgo, que está intubado en un hospital, y eso nos tiene muy preocupados, porque es muy querido dentro del gremio, aparte que es muy admirado por el público, por supuesto. Y la que también hizo las suyas y anduvo vociferando por ahí diciendo de cosas fue Laura Bosa, y sabes que ella es muy polémica y le encanta armar shows. Entonces, pues tenemos algunas declaraciones que hizo que están muy chistosas, la verdad.
Gracias, querida Analú, bienvenida, y saludo también a Rafael Martínez, que espero ya esté conectado.
Hola, Flor, ¿me oyen bien? Ya estoy
claro,
conectado.
Exactamente. Gracias,
bien.
Rafael, pues bienvenido, y vamos a empezar el programa justamente con el estado de salud de Yoshio, que esta mañana, a través de Venga la Alegría, pudimos contactar a su esposa Marcela. Sabemos que sus pulmones están al 50%, en este momento él se encuentra intubado, está sedado y obviamente hay una gran preocupación por parte de su familia y de la familia artística por el estado de salud de Yoshio, que me sorprende mucho porque Marcela nos contaba que el 10 de marzo comenzó el aislamiento del cantante y desde entonces no había salido de casa y lo que ellos consideran como posibilidad de contagio muy probablemente es por las salidas al súper o los alimentos que llegaban a la casa, porque ella y su hija son quienes normalmente hacían el supermercado y es el único contacto que como familia tenían con el exterior. Lo comenzaron a tratar por una salmonelosis y después se dieron cuenta de que era algo mucho más delicado y evolucionó en 24 horas, compañeros. En tan solo 24 horas el caso se tornó muy grave y tuvieron que llevarlo al hospital de Joco. Les dejo la transmisión un momento, Rafael, y regreso más adelante.
Muy bien, Analú. Muy bien, Mario. Vamos a continuar. A mí sí, no, me impresionó muchísimo lo de Yoshio porque decía su esposa que tenía casi 2 meses aislado. Y este contagio a través de todas las cosas del supermercado que le llevaran, a mí me impresionó muchísimo y me hizo renacer muchos temores. No sé, ¿qué opinas, Analú?
Pues bueno, a mí me da, de verdad, es que qué tristeza, esta enfermedad me da mucha tristeza, porque hasta ahorita no hemos encontrado como humanidad una manera de solucionarlo. Y grandes personas valiosas, porque las personas son muy valiosas, pues bueno, están pasando por estos momentos. Y bueno, también gente del espectáculo que nosotros queremos y valoramos, como Yoshio. La verdad, estoy muy conmovida y deseando de todo corazón que se reponga, Rafa. No hay momento en el que no esté pendiente de esa noticia, porque es impresionante saber que una persona que goza de buena salud, de pronto, de un momento a otro, esté entubado en un hospital peleando por su vida, ¿no?
Sí, ojalá se recupere, creo que no llegaba ni a los 70 años, Mario.
No, pero otra de las cosas de que pues lo relacionamos siempre con el Festival Oti de la canción, ya ves que él era siempre de los participantes, con canciones pues que llegaron a pegar, en el gusto del público, como esa de Lo que pasó, pasó, y Reina de Corazones, algo así como se llamaba la su canción. Y bueno, como anécdota, no sé si sepan ustedes de que el abuelito de Yosio fue el que inventó los famosos cacahuates japoneses que comemos en México. Allá ni los conocen, fíjate. Y el abuelito de Yosio fue el que inventó estos cacahuates.
Oye, tío Mario,
siempre lo relataba.
Que comemos, ajá.
Oye, es que nada
siempre
más
en las México entrevistas lo relataba.
Sí, exactamente, oye, como una anécdota de que su abuelito fue el que creó esos cacahuates, precisamente japoneses, porque era japonés su abuelo, y ahí en Japón y conocían los cacahuates japoneses, ¿no?
Oye, pero como es distintivo en México que siempre le echamos pues harina y enfritangamos algo, ¿no? Y entonces él, muy mexicanizado, hizo el cacahuate japonés. Muy bien, qué hermoso. La verdad es que es un artista muy lindo, Yoshio, y yo estoy súper alerta de que ojalá se reponga, que todo salga bien con él.
Y un tipo muy afable, muy agradable. Yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él porque él se hizo muy amigo de Miguel, el dueño del diario Basta, y me lo encontré en un par de reuniones y platicamos ampliamente. Lo que sí es que esto nos hace pensar que debemos cuidar todo lo que estamos haciendo con respecto a los contagios del coronavirus. Aquí, Flor, en todo lo que hemos comprado en el supermercado, cuando alguno de los dos vamos, pues vamos lo más protegidos que podemos, nos quitamos la ropa y todos los productos que traemos aquí a la casa los desinfectamos antes de entrar. Uno por uno les vamos limpiando con desinfectante para que ya una vez en el refrigerador o en la alacena, pues no se pueda contagiar a alguien de nosotros, ¿no? Pero claro, es impresionante el nivel de contagio que está teniendo esto. Hoy en la mañana leía unas declaraciones que me parecen francamente irresponsables y espero que no sean verdaderas, de Donald Trump diciendo que en México hay graves problemas de coronavirus, que contradiciendo todas las estadísticas que hay. Yo confío en que sí, la gente está quedándose en su casa para evitar los contagios, y que así es esto, ¿no, Mario, Analú?
Pues alguna gente, no toda, fíjate, por ejemplo, me estaba diciendo Carlos Piñar de que allá en Cuernavaca, él tiene años viviendo allá, que la gente no ha, ¿cómo se llama?
No ha
atendido la petición de que no salgan, que se cuiden, sino siguen saliendo, como si nada, y dice él que pues también ya los hospitales allá están bastante llenos por ese motivo, ¿no? De que la gente no hace, hay mucha gente que no hace caso, así como vemos gente que sí tratamos de no salir de todo eso, hay mucha gente que no lo hace, y no es porque tenga necesidad de salir a trabajar, sino simplemente porque ya se aburrieron y quieren la pachanga o no creen en todo lo que dice el doctor López Gatell, ¿verdad?
Hay gente que no cree. Hoy en la mañana Sergio Sarmiento escribió sobre la letalidad de esta enfermedad, o de este contagio, y es bastante menor que algunas otras enfermedades que son mucho más mortales. Sin embargo, la gente no se está cuidando y de una manera muy irresponsable no está respetando todo lo que nos está pidiendo el gobierno, y pues de ahí vienen los contagios. El grave problema del coronavirus es que satura los servicios de salud de todos los países de todo el mundo, ¿no? Y no hay la suficiente capacidad para atenderlos. Analú, ¿quieres comentar algo?
Pues yo la verdad nomás le digo a la gente que de verdad tome precauciones, que no es, o sea, que no es una broma, que sí sería la cosa, que como bien comentas, el problema es la saturación de los servicios de salud. Yo por ahí sí he hecho mis pesquisas, he investigado un poco el tema. No soy experta, por supuesto, pero sí les puedo decir que a cada persona el virus le da de diferente manera, ¿no? Y si tú tienes algún padecimiento, no sé, de vías respiratorias, que batallas, que tienes asma, que, o sea, vaya, tú puedes ser muchísimo más vulnerable ante el padecimiento, aunque haya personas que no lo experimenten de manera como fuerte, ¿no? Aparte, pues sí, las autoridades dijeron que esta semana era una semana pico de contagios, y yo creo que la gente sí tenemos que tomar nuestras precauciones por nuestros seres queridos también, por nosotros, igual tú estás fuerte. Qué bueno que estés fuerte, pero si vas a tu casa y de pronto te juntas con alguien que no está tan fuerte, ahí,
tienes toda,
¿no?,
la razón, Analú. Vamos a un corte y en el siguiente bloque continuamos.
Claro que sí.
Esta es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Estamos de vuelta. Analú, Mario de la Reguera, no sé si hoy en la mañana escucharon la entrevista que presentó Flor en Venga la Alegría, la realizó el fin de semana aquí desde la casa y pudo muy bien platicar con don Ignacio, que en la entrevista le comenta cómo se está cuidando, cómo están extremando cada detalle para pues evitar contagios, él que tiene más de 90 años de edad, y cómo planea regresar a sus funciones teatrales. No sé si la vieron, Mario, Analú.
Sí, yo sí la escuché, muy interesante todo lo que dice él. Y pues, como dice también, ¿no?, que lo que más extraña es el teatro, que él ya quiere estar arriba de un escenario, porque pues toda su vida haciendo teatro, imagínate, en esas condiciones no lo puede hacer. Y bueno, pues él está cuidándose lo más que se pueda, porque pues él sí también su edad pues es de mucho riesgo, ¿no?
Si ya tiene 95 años, ¿no?
La riesgo a él, que dice, quítate que ya llegué, ¿verdad?
¿Tiene 95 años, Mario?
Sí, exactamente, 95, sí. Es uno de los actores más pues ahora sí, más viejos del espectáculo, de la farándula.
Pero viejos, pero actuales, ¿eh?
Porque actual, sí, claro, y aparte su mente está maravillosa, ya quisiera yo llegar a esa edad, como ha llegado don Ignacio, que cómo se sabe sus parlamentos, y a veces ha habido ocasiones que hay hasta tres obras en una semana, se avienta, ya sea un monólogo, ya sea una obra de teatro, o alguna actuación especial que tenga. Hasta eso él ha podido lograr, que ningún otro actor en México creo que lo ha logrado, ¿eh?
¿Y qué nos dices, Analú?
Pues a mí es que yo amo a don Ignacio López Tarso, la verdad me parece el ejemplo de un artista, de una sola pieza hecho y derecho, es tan congruente, tan trabajador, es un gran ejemplo de que la edad de verdad no es un impedimento para seguir trabajando, para estar lúcido, para estar activo. Creo que también el hecho de que se aprenda sus líneas, sus textos, pues bueno, te habla de que es una persona sumamente activa, que siempre ha mantenido su salud, su inteligencia intacta, me explico, y eso es dedicación y esfuerzo, Rafa, la verdad es que es un gran icono de nuestro, pues, en el espectáculo de nuestro país, y a mí me encanta saber que se está cuidando, porque no tiene reemplazo, o sea, no, que se quede en su casa y que no me le vaya a pasar nada a don Ignacio López Tarso, porque no estamos preparados psicológicamente para que se nos enferme de nada.
A mí me llamó mucho la atención los exagerados cuidados que están teniendo, como todos nosotros. O sea, nadie se le acerca, todo de lejitos, y van a verlo uno por uno, y yo creo que después de desinfectarse cada uno de ellos. Pero también me llamó mucho la atención cómo él expone que quiere volver al teatro casi antes de un mes, cómo tiene deseos de regresar. Y yo me pregunto, Mario, Analú, ¿cómo va a ser nuestro retorno a la normalidad, muy entre comillas, de cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a regresar al teatro o al cine o a la oficina o al estudio de grabación? Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo donde habla cómo a Disney sus ingresos se le desplomaron en este trimestre hasta casi 45%, porque tuvo que cerrar sus parques, su cadena ESPN, pues que es la que transmite deportes, pues no ha podido transmitirlos porque los deportes están cerrados, los estadios, igual la cadena Fox que compró, que se la quedó, pues no han podido hacer filmaciones ni han podido grabar nada, y está prácticamente parada la compañía, y empiezan ya poco a poco a tratar de desconfinarse y echarse a andar, pero en México vamos a tener muy serios problemas, Analú.
Pues ¿sabes qué? Justo estaba hablando yo con un colega allá de la televisión en España, y ellos tienen un plan que yo creo que van a implementar en otros países como el nuestro, que claro, en diferentes fechas, por supuesto, pero ellos dicen que la vida no va a seguir normal, quizás hasta el 2024, y que a lo mucho que están previendo ellos en finales de junio en España va a haber flexibilización de la movilidad general, centros comerciales al 50% de su aforo y distancia de seguridad, mayor aforo en restauración, cuidado y distancias de seguridad, y la recomendación de mascarillas en transporte público, que eso se va a mantener. Ellos están previendo que hasta el 8 de junio la apertura de locales, apertura de algunos centros escolares, de cines, teatros y similares en un tercio de su capacidad, y eventos culturales al aire libre con 400 personas sentadas únicamente, lugares de cultos religiosos a la mitad de su capacidad total. O sea, vaya, es como quieren reactivar ellos la economía, porque aparte son un país que pues bueno, que vive del turismo, o sea, que muchísima de su entrada es turística, y me llamó mucho la atención y que pues qué va a pasar aquí. Nosotros también somos un país muy rico y muy diverso, pero los espectáculos pues seguramente van a regresar muy poco a poco, Rafa.
¿Cómo que vamos a regresar? Ya estoy de vuelta. Los espectáculos, Analú, sí, es lo último que va a regresar.
Así es, también lo que yo pienso. Pero, y aún así, fíjense que estaba yo viendo las noticias precisamente de la televisión española, pese a todas las recomendaciones, pues hay gente, sobre todo gente joven, que les ha valido, han hecho fiesta, ha tenido que ir la policía, ahora sí que apresarlos o darles una reprimenda, porque ¿cómo es posible que cómo se llama, de que hagan fiestas, el famoso botellón, en fin, como les dieron ahorita este fin de semana que pudieran hacer, ya salir, hacer deporte al aire libre, en fin, pues estos se han agarrado también para la fiesta, y ha habido, pues ahora sí, que muchos casos en los que han tenido que apresar a la gente, porque no entiende, ¿no?
Y sobre todo, Mario, yo creo que aquí nos corresponde a nosotros, como representantes de medios de comunicación, pues ser muy puntuales y claros, ayudando un poco el mensaje de las autoridades, que estamos viviendo los días de mayor contagio.
Así es,
y aquí no podemos relajarnos, nos tenemos que quedar en la casa, tenemos que estar en la casa el mayor tiempo posible, y si no hay necesidad, no salir, y tenemos que ser necios y más necios y doblemente necios con este mensaje, porque no estamos nosotros para relajar ninguna jornada de sana distancia, todo lo contrario, ahora es cuando más severos debemos ser para evitar contar. Este ejemplo de Yoshio creo que nos puede estremecer a todos, de cómo él no había salido, no había estado en contacto con nadie que había viajado, no se había puesto en riesgo, y el único riesgo que todos tenemos es el supermercado, porque incluso pidiendo el supermercado hasta tu casa, tú sabes que puede llegar un contagio, porque todos limpiamos con cloro y con agua todo lo que nos llega, pero aún así existe un ligero riesgo. Entonces, pongamos mucha atención a esa situación para evitar llegar a una mucho más delicada. ¿No crees, Rafael?
Sí, sí, debemos extremar el cuidado, y lo que debatíamos o lo que platicábamos es qué va a ocurrir ahora en el regreso a la normalidad muy entrecomilladamente. Estaba yo leyendo, les comentaba que a Disney se le cayeron los ingresos 45%, seguramente lo van a recuperar porque su tesorería es muy rica, pero las pequeñas compañías mexicanas, como por ejemplo las salas que transmiten películas culturales, las salas independientes, los cineclubes, pues están alarmados porque están al borde de la quiebra, han empezado a solicitar donaciones para pagar sueldos y mantener a sus empleados. Lo que pasa es que eso mismo va a pasar con todos los negocios, con los teatros, las grandes cadenas de cines, bueno, pues tendrán una tesorería rica para aguantar estos problemas. Pero sí es un problema serio. ¿Qué va a pasar con el Teatro Insurgentes? ¿Qué va a pasar con grandes productores como Alejandro Gou, como César? ¿Qué va a pasar? Porque, ok, a lo mejor tienen para reponer las obras teatrales, pero la gente, ¿con qué dinero va a ir si no ha tenido trabajo o si los despiden porque la compañía en la que trabajaban simplemente quebró?
Claro.
Los escucho.
Claro, si se reactiva el mercado, pero no en su total capacidad. Yo justo hablaba con un amigo que es pues tour manager de varios artistas, ha trabajado con Camila, con Yuri, con Cristian, con Pandora, etc., y me comenta, yo creo que hasta octubre vamos a ver algunos eventos, yo no creo que sean masivos, y yo creo que el gobierno va a ser el que va a poder empezar a contratar artistas, porque la gente desembolsar para un boleto va a estar muy cañón. Entonces también tenemos un gremio artístico que está buscando plataformas y que está buscando streaming para que la gente pague, aunque sea 200 pesos, y que se aviente un concierto online. ¿Sí me explico?
Claro.
Entonces, es lo nuevo que está pasando aquí en México y también en Estados Unidos.
Pero
yo quiero
decir opinar
que
sobre eso.
Estoy leyendo en redes sociales, algunas personas me preguntan justamente dónde está Gabriel Cuevas. Gabo estará ausente del programa por un tiempo, justamente por esta situación que ocurrió este fin de semana alrededor de Ariel Miramontes. Creo que a veces en el periodismo hay que hacer un alto para hacer una reflexión sobre cómo lo estamos ejerciendo y cómo estamos ejerciendo la ética periodística, y sobre todo cuando nuestros comentarios, aún no tratándose de las plataformas tradicionales, es decir, de la radio y la televisión, porque este video que hizo Gabriel era un adelanto para su plataforma personal de YouTube, obviamente sus comentarios afectan al resto del equipo o se los achacan al resto del equipo. Lo que él comentó sobre Ariel Miramontes no se comentó en nuestro programa de radio, tampoco en la televisión. Por eso nosotros no tenemos nada que agregar al respecto, pero por lo pronto Gabo estará fuera del programa. Vamos a la pausa comercial.
Gracias por seguir con nosotros a través de la radio. Me pregunta Alfonso Amaya, compañero, voy a leer un poco más al público, que si hoy me tocaba hacer home office, no voy a hacer, por lo tanto tampoco ya home office, voy a estar trabajando todos los días, apoyando a mi equipo de espectáculos acá en Venga la Alegría, Alfonso, y bueno, pedí hablar sobre el tema de Gabriel. Dani nos dice, ¿por qué, Flor? ¿Por qué no estará Gabriel? Tú misma has dicho que lo que él haga y diga en sus redes es muy independiente. Qué bueno que me preguntas esto, Dani, porque realmente lo que decimos en nuestras redes es independiente de nuestros programas. Sin embargo, cuando lo que hacemos en nuestras redes afecta a tus compañeros, creo que sí hay que poner un alto, y sobre todo porque en esa circunstancia que ocurrió alrededor de Ariel Miramontes, quien recibe los reclamos, fíjense curiosamente, y a quien le piden las réplicas es a mí. Y entonces ahí ya tenemos un problema, porque obviamente yo no tenía absolutamente nada que ver, ni ninguno de los compañeros que hoy estamos aquí enlazados con esto que comentó Gabriel en su canal, no teníamos absolutamente ni conocimiento ni nada que ver con lo que él estaba diciendo. Entonces obviamente cuando eso se traspola a nosotros, pues creo que sí hay que poner un alto en el camino, porque estás afectando a tus compañeros. Y por otro lado, pues importante, creo que en el programa a lo largo de 15 años, Mario, que tenemos trabajando juntos en radio y tele, lo que siempre hemos hecho es defender la ética periodística, y cuando decimos algo tenemos que sustentarlo. Todos tenemos derecho al buen nombre, y en Radio Fórmula, más que en ningún otro lugar, nos han permitido ejercer la libertad de expresión como se debe, con la mayor libertad, pero siempre cuidando el buen nombre y siempre sustentando lo que vamos a decir para no afectar a terceros. Entonces, en este caso, creo que es muy claro que hay que defender eso, y estos días le servirán justamente a Gabriel, que es un compañero al que evidentemente todos apreciamos, le servirá justamente para hacer esta reflexión que hoy la vida le pone enfrente, Rafael.
Sí, a Gabo Cuevas indudablemente lo apreciamos, conocemos cómo él llegó desde Champotón, cómo él dice con su caja de huevos se atrevió a venir a la Ciudad de México y cómo ha ido creciendo en su carrera. Sin embargo, un amigo es el que sabe felicitarte, pero también sabe decirte cuando tienes que reflexionar y hacer un alto porque quizás te has excedido en algo. En este negocio, ¿cuántas carreras? Podemos hablar de decenas de carreras y hemos visto que crecen vertiginosamente y se desploman igualmente de manera vertiginosa, porque no saben cuidar las reglas, los parámetros, los protocolos de convivencia en una sociedad, y eso termina por terminar con las carreras, ¿no? Entonces yo espero que a Gabriel estos días de reflexión le sirvan. A Ariel Miramontes le expresamos nuestro respeto y nuestra pena, nuestra vergüenza porque haya ocurrido esta situación de la que no tenemos nada que ver, y vamos a ajustar parámetros, vamos a reafirmar las reglas, los protocolos con los que hemos operado a lo largo de muchos años, ¿no? El propio Gabriel ha sido víctima de difamaciones y de mentira de gente, pues mentirosa, valga la redundancia, y creo que esto le servirá para mejorar y hacer una carrera que pueda trascender por años, porque creo que tiene el talento para hacer una carrera importante y muy valiosa. Y la cosa es, esto es una carrera de resistencia, no, Rafael, es una carrera de velocidad. Sí.
Te,
Tenemos en la línea a nuestra invitada. Más adelante, si gustan, retomamos este tema, pero por lo pronto le quiero dar la bienvenida a Guadalupe Pineda, que está con nosotros en la línea. Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, mi querida Flor y mi querido Rafael, ¿cómo están? Y muchos saludos también a todo el auditorio. ¿Cómo están?
Pues estamos cuidándonos como tú, Lupita, en este aislamiento, y ustedes, los artistas, los cantantes, trabajando también fuerte desde su casa, ¿verdad? Ese es tu caso.
Así es, Flor, fíjate que yo creo que este tiempo de reflexión de los que tenemos la gran oportunidad de quedarnos en casa, porque recordemos que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, que tiene que ir todos los días a una empresa, a una oficina todavía, en fin, no, yo tengo la fortuna de poder estar en casa y de poder trabajar, como tú bien dices, desde casita, con estos en vivo que estoy haciendo todos los miércoles, en principio, todos los miércoles de abril, y ahora nos estamos extendiendo a mayo.
Pero además son en vivos muy especiales, Lupita, porque tienes invitados, ¿no?
Sí, en la mayoría de los en vivo estoy teniendo amigos, estoy teniendo amigas, estoy teniendo invitados. He tenido la dicha de tener a María León, a Armando Ávila, a Raúl Di Blasio. Pasado mañana a las 6:30 por mi Instagram y por mi Facebook estaremos transmitiendo en vivo con este cantautor maravilloso que es el señor Edgar Oceransky, y de quien grabé un tema hermosísimo en mi disco Homenaje a los Grandes Compositores, un tema de él, que se llama Estoy Aquí, Mi Querida Flor. O sea que chambeando como tú desde casa y Rafa desde casa.
Y también me llama la atención porque tu hija te ha estado apoyando, Lupita, ¿nos quieres contar?
Sí, Flor, fíjate que Mariana me está apoyando pues en la cuestión técnica, luego también se canta sus palomazos, como se dice en el ambiente, canta conmigo, tiene una voz dulcísima, una voz muy hermosa, y ella pues ha hecho prácticamente la cuarentena junto conmigo. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de poder estar compartiendo estos miércoles que fueron todos los de abril, fue mi compromiso primario con todo mi público, con toda la gente que me sigue en redes, y ahora pues nos vamos a extender a mayo, no sé qué tanto, pero por lo pronto este 6 de mayo ya tenemos al gran cantautor Edgar Oceransky.
Wow, está padrísimo, Lupita. También has expresado tu preocupación justamente a través de la música por apoyar a todos los equipos médicos, a todos esos héroes de la salud que están ayudando a salvar vidas, Guadalupe.
Así es, mira que qué bueno que lo comentas, pero tuve la fortuna de grabar este tema que se llama Guerreros de Luz, un tema de Paco Padilla, un paisano mío de allá de Guadalajara, y dedicado para todos los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, al personal sanitario, también al personal administrativo, que están codo a codo sacando a toda la gente que está contagiada o que está en hospitales en momentos críticos, y abandonando a toda la gente de salud, sus casas, su familia, para dedicarse a salvar vidas. Entonces este tema Guerreros de Luz, que está en mi canal de YouTube, en mi canal Guadalupe Pineda, y en YouTube lo pueden visitar, es un tema dedicado con todo mi amor a toda la gente de México, que son el alma de nuestro país en este momento.
Hola, Lupita.
No.
Me habla María la Peñera.
¿Cómo estás?
Oye, en estos consejos que vas a dar, ¿tienes pensado invitar a tu primo, a Pepe Aguilar?
Pues mira,
a su hija, que sus hijos han salido muy talentosos también.
Sí,
igual que la
Leonardo,
tía.
Leonardo, Ángela, súper talentosos. También Majo Aguilar, que también es sobrina mía, hija de Toño Aguilar, mi primo.
Ah, mi vida.
Es la nueva estirpe de cantantes que tenemos en la familia, oye, salieron muy talentosos. Y sí, estamos viendo, sobre todo por cuestiones técnicas, porque el internet, como todo mundo estamos metido, pues el internet de pronto se corta, se falla, entonces depende. Estamos viendo también la posibilidad de hacerlo.
Ah, qué bueno, me da mucho gusto.
Lupita.
Sería un hitazo también.
Lupita.
Sería un hitazo y la verdad que muy padre, porque tener a la familia
pues de alguna manera cerquita, a pesar de no estar en el mismo lugar, pues es muy bonito, y también tener el canto de ellos, de Ángela, de Leonardo, o la charla, o lo que sea, ¿verdad? Y Majo, que te digo que Majo también es muy talentosa, hija de Toño Aguilar, de mi primo también.
Qué bien.
Lupita, antes de despedir, me gustaría que le enviaras un mensaje a todas las madres. Estamos en la semana del Día de la Madre, pero será sin duda uno muy diferente y especial.
Sí, mi querida Flora, todas las mamás que nos están escuchando, pues decirles que les deseo que, primero que nada, que tengan salud, primero que nada, que no vayan a salir, que le pidan a sus hijos, pues en estos momentos no es propio salir, hay que quedarnos en casa. El amor se demuestra cuidando la salud de los seres queridos a quienes amamos, y amamos más que nada. Yo este primer 10 de mayo lo voy a pasar sin mi mamá, y la verdad es que creo que el mensaje más importante que yo puedo darles es decirles: quédense en casa, reciban el amor de los hijos por teléfono o como puedan, no salgan, vamos a cuidarnos todos, y esto va a pasar, hay que tener la luz de esperanza, y con todo mi amor y todo mi abrazo de mamá, que soy yo también, para todas las mamás, todo mi cariño y bendiciones.
Gracias, Guadalupe Pineda, con esto nos vamos a una pausa comercial y te abrazamos desde acá muy, muy, muy fuerte. Estamos muy
yo también.
De ti. Gracias.
Los quiero mucho, gracias.
Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, y no sé, Ana Luz, si ya contaste lo de Alfredo Adame.
Pues no, pues déjame te platico, Flor, y a toda la gente que nos escucha, por supuesto, a Rafa y al tío Mario también, que pues yo me doy rondines, porque Alfredo Adame también trabaja haciendo menciones, ¿no? Claro que digo, sí, cosas diferentes, obviamente, como ella es súper figura pública, fue galán de novela y tiene una súper amplia trayectoria y todos los años del mundo en esta carrera, obviamente ellos los contratan como imagen. Es diferente a la contratación que tengo yo a la que tiene pues un artista como Alfredo Adame, que ya tiene mucha más trayectoria. Entonces, estando ahí en uno de los programas en imagen, yo ya había escuchado, así unos días antes, que una persona de esas que nos lleva, la que es encargada de pautar nuestras menciones, no tenía una buena relación con Alfredo Adame, ¿no? Que se había molestado, y dije, pues qué pasó, y pues ya me metí a indagar un poquito. Y me contaron que una vez Alfredo Adame, así por sus pistolas, porque ya sabes quién es bien atrevido y le vale y hace lo que quiere, se fue hasta cabina en un programa vivo, en un noticiero, y que estaba diciéndole a la gente encargada del teleprompter, que el teleprompter es donde las personas pueden leer su guión, que va apareciendo en la pantalla. Todos los programas pues deben de tener eso para funcionar, son los pies para los conductores. Pues bueno, fue a decirle al del teleprompter que quería cambiar su guión porque ese no le gustaba, y se saltó a la persona que es la que coordina las menciones. Entonces dice que se armó una gritoniza tremenda y que tuvieron muchos problemas con él por eso. ¿Cómo ves? Porque va y él se mete hasta la cabina. O sea, yo cuando me dijeron, se metió una cabina, no lo podía creer. De un noticiero que se está produciendo en vivo, dije, no lo puedo creer. Pero cuando me dijeron, pues que ya sabes cómo es, o sea, pues que es una persona muy intensa, Alfredo, dije, no, sí lo puedo creer de Alfredo Adame. Claro que lo puedo creer.
Es que sabes que, Ana Lu, Alfredo Adame, que no se nos olvide, fue productor muchos años en el Canal 4, era el rey de los matutinos del Canal 4, y entonces hacía y deshacía, subía y bajaba. Bueno, antes estuvo en el programa Hoy. Él está acostumbrado a mandar, esa es la realidad de las cosas. Es parte, es inherente a su personalidad, porque una buena parte de su carrera como conductor la hizo mandando, la hizo como jefe. Entonces yo creo que de pronto, ahora que está en otra posición, se le olvida y se mete a las cabinas y va y viene, y no creo que lo haga a propósito, simplemente es parte de esa naturaleza que él tiene de productor mandón, ¿no crees?
Pues a mí lo que me llamó la atención, Flor, es que cuando tú te asignan una mención, tú tienes un texto que, bueno, que hasta está aprobado no solo por la empresa que te lo asigna, sino también para el producto que estás vendiendo. Entonces, lo peligroso ahí era que la marca, pues a cambiar el texto, y que la marca no se haya coordinado con el canal, me explico, con la gente de ventas. O sea, es todo un proceso, vaya, no, son enchiladas, subo a la cabina y ya digo, se va a hacer. Entonces dije yo, pues, ¿qué pasa? Porque también Alfredo Adame no es que tenga 5 días de trayectoria. Tiene muchos años de trayectoria y él sabe que hay protocolos, y más cuando hablamos de ventas, es decir, de una marca en un canal. Entonces sí estaba súper enojada, la verdad, la persona que coordina toda esa área, estaba súper enojada y tuvo un encuentro con él muy fuerte y, o sea, iba, o sea, como que lo mandan de las marcas, pero igual como que no es tanto agradable para la gente, porque pues él va y se mete hasta las cabinas, ¿verdad? Que a mí me parece un atrevimiento también, ¿eh? O sea, meterte una cabina que no
Oye,
es tuya.
Flor, por otro lado, ahorita que Lupita Pineda comentó de que pues va a ser el primer año que no va a pasar con su mamá por obvias razones, ya que su mami falleció hace unos meses, pues sí, me vino a la mente también lo que comentaste hoy en Venga la Alegría, lo de Ninel Conde, que ella también parece ser que no va a pasar el próximo domingo, el 10 de mayo, con su hijo si no se lo permite el marido, ¿verdad?
Ay, no, qué raro.
Bueno, el padre de su hijo.
Mario, yo espero que en estos días, con lo que se haga en medios de comunicación, Giovanni Medina recapacite.
Ojalá.
Y le permita a Ninel no solo verlo, sino tenerlo el Día de la Madre. O sea, realmente no tiene motivos el señor para retener al niño. Ya Ninel presentó este fin de semana la prueba del COVID-19 que salió negativa. Ya se tiene muy claro cuál es su lugar de residencia, dónde está pasando la cuarentena. No hay motivos para que le escondan al niño, y mucho menos en el Día de la Madre, Ana Lu.
Pero se lo están reteniendo, o sea, cuando a ti te hacen eso, se llama sustracción de menores, no es un, no es un secuestro per se, porque los ambos padres son acreedores de la patria potestad. Te lo comento porque a mí me pasó una vez, a mí me retuvieron la custodia de mis hijos y yo me tuve que ir al Ministerio Público y hacer todo el proceso para que me lo regresaran y pasar el proceso o el juicio de pérdida de guardia y custodia con mis hijos conmigo. A mí eso me ayudó muchísimo dentro del proceso. No me imagino lo que está pasando ni en el Conde, que no puede ver a su hijo, porque este señor, lo único que ha hecho, independientemente de los defectos que pueda tener ni en el Conde, Flor, como ser humano, lo único que ha hecho este señor es quererla amedrentar con su hijo. Y ella ha sido una mujer que ha sufrido una persecución legal por parte de este señor en todos momentos.
Oiga.
Le ha dicho drogadicta, le ha dicho de todo, sí, o sea, públicamente a mí me parece muy fuerte, porque le ha dicho de todo y ya hay audios de él en donde le ruega que vuelvan. O sea, el que tiene un problema severo es ese señor. Yo no digo que ella no, que tenga problemas, pero él, me queda claro que está usando al niño para retenerla y para obligarla a estar con él.
No sé si vieron los mensajes que subió Ninel Conde, donde ella le decía, ¿me puedes pasar al niño? Estoy muy desesperada, lo extraño. Y entonces él contestó, pues ahorita lo estoy bañando, ya sabes que le puedes hablar a las 7 de la noche. Oye, espérame, nada más te está pidiendo que se lo pongas al teléfono.
Claro.
Le pongas al teléfono al niño para que el niño escuche a mamá y mamá escuche al niño, y el señor no quiere. Entonces, a mí me sorprende porque Giovanni Medina ha dado algunas entrevistas en donde dice que él es más bien bondadoso y que tiene buena voluntad. Eso no es tener buena voluntad. Yo anoche todavía le escribí a Ninel Conde, pues para tener una actualización lo más cercano al aire de radio y tele, si había podido ver al niño después de presentar este examen, y me confirmó que no le ha permitido ver a Emmanuel durante todo el fin de semana, a pesar de que ella ya está mostrando el examen médico, lo cual significa que se la quiere hacer cansada. Es decir,
si se la va a hacer cansada, Flor. Si van a pelear custodia, yo me tardé 6 años en ese juicio, en donde por angos o mangas yo me quedé con la custodia de mis hijos, y están conmigo, siempre estuvieron conmigo, pero se la va a hacer cansada porque el proceso puede durar 10 años hasta que el niño sea mayor de edad, o sea, hasta que ya sea un chico mayor de edad, que él decida y hable. Pero es te puedo decir que es la cosa más traumante, de las cosas más traumantes que pueden pasar los niños. O sea, sí, lo que está haciendo este señor, no lo entiendo, es inadmisible.
Lo que son las cosas, ese proceso que está viviendo Ninel es al revés del que está viviendo Jerry Basúa con Paulina Rubio, ¿verdad? Ahí al contrario, ahí no deja ella ver a su hijo, a su padre, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Mario, para que veamos que esto no solamente ocurre en un sentido hacia las mujeres. También, a los hombres se les puede apartar de sus hijos. Bueno, mismo caso de Julián Gil.
Exactamente.
Con Marjorie de Sousa, ¿no?
Que bueno, Cecilia Suárez también con Osvaldo de León, acuérdate.
Efectivamente, que ahí son las madres las que no permiten que los padres vean a sus hijos. Pero, ¿sabes qué? Al final de cuentas, quienes más sufren son los niños. Porque cuando crecen y se dan cuenta de la alienación de la que fueron objetos, yo creo que es muy difícil para ellos entender la actitud de mamá o papá. Por lo pronto, si tienes un niño chiquito en casa, lo puedes manipular y lo puedes manejar y le puedes hacer creer que así las cosas son correctas y es lo normal. Pero la vida al final te lo pone y te lo cobra de una manera impensable. Entonces, pues ojalá recapacite Giovanni Medina, ojalá recapaciten todos los papás y mamás que están actuando de la misma manera y que oyen el programa, porque no es la forma, y mucho menos en esta época en donde uno se siente ansioso, estresado, preocupado. Es como un sinfín de sentimientos que yo no me puedo imaginar.
Oye,
no me puedo imaginar cómo se sienten ellos.
Si no, hay que preguntárselo a Cherlín, que anda ella muy acongojada con todo lo que estamos viviendo, y parece ser que puede ser que debute como mamá precisamente un 10 de mayo, el próximo domingo, porque ya en cualquier momento puede adelantarse el parto, fíjate.
Sí, Mario, fíjate que yo estaba haciendo cuentas y ya está entrando a la semana 36. ¿Qué significa esto? Que ya puede nacer el bebé. Un bebé nace entre la semana 36 y la 40. Y Cherlín está entrando en la 36. Yo creo que lo mejor será, Ana Lu, tú y yo sabemos, que espere otros 15 días el pastelito.
Sí.
Porque van a ser pues mejor, ¿no?
A mí, yo me acuerdo que mis ginecólogos me decían, la 38.5 es la mejor. O sea, esta es el punto de cocción perfecto, porque todavía en la 36 pues le falta un poquito que madure.
Pero
en
el caso de ella, porque dice que está muy nerviosa con lo que estamos viviendo, y no nomás ella, sino muchas mamás que están adelantando también sus partos, porque es por lo que estamos viviendo, ¿no? La presión y el encierro y todo eso provoca que los niños nazcan.
Yo creo que a Cherlín le conviene si esperarse 2 semanas, porque justo el gobierno lo que dijo es que esas 2 semanas que vienen pues son muy cruciales. Y ya ahí está la 38.5, pues sí le convendría, y más porque un bebé no tendría por qué salir antes de la 38, apenas que haya algo por ahí, ¿no?, que atender. Pero al parecer el embarazo de Cherlín ha sido un embarazo pues hasta cierto punto normal, aunque Flor, un embarazo con estos problemas que se están viviendo actualmente pues sí son delicados, la verdad. Las mujeres embarazadas son muy vulnerables. Yo, si fuera Cherlín, también estaría muy nerviosa.
Y por eso ellas se van a otros tipos de hospitales. Hay otros hospitales donde atienden ese tipo de casos. Ellos no pueden ir al hospital donde están atendiendo a gente que está padeciendo, pues ahora sí que el coronavirus. Ajá.
Yo creo que aquí lo mejor es la maternidad. Pero bueno, vamos a la pausa comercial. No sé si Rafael se pudo volver a reconectar. ¿Estás ahí, Rafael?
Aquí estoy, Flor. Aquí estoy listo.
Perfecto. Regresamos en un instante con mucho más en Fórmula Espectacular. No se vaya.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.